media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, vamos a repasar cuestiones noticiosas del ámbito económico con la ayuda de Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, un placer estar contigo.
Ayer veíamos a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejorar previsiones para la economía española, pero hoy reparamos en uno de sus análisis finos. Decía la OCDE que en España el ascensor social ya no funciona.
Pues mira, te digo, había un... el otro día leí un artículo muy interesante del profesor Pampillón, un compañero del CEU y de...
Lo hemos entrevistado, lo conocemos. School,
un tipo con muy buena cabeza, que decía que la economía española está creciendo a base de inmigrantes, lo cual no es necesariamente negativo ni positivo. El problema que tiene crecerse a la costa de inmigración es que no das oportunidades a tu gente. Entonces... la economía crece, sí, pero crece por turismo masivo, crece por inmigración masiva. ¿Cuál es el problema? ¿Quién se está descolgando? Principalmente la gente joven y la gente mayor. También hay datos de desempleo que luego hablaremos, creo, se certifican. No hay ahora mismo una posibilidad de progreso real de los jóvenes. Los jóvenes se encuentran con sueldos bajos, poca posibilidad de progreso, y de ahí lo que hemos hablado muchas veces de la fuga de talentos, la cantidad de gente que se va de España con mucho talento buscando oportunidades.
Sociedades con costes de vida similares a la nuestra,
exacto,
pagan sueldos mucho más altos.
Doble y triple, efectivamente. Claro. Yo estos días leía en prensa, en diversos medios... gente que se ha ido a Alemania, gente que se ha ido a Suiza, sueldos de 5 o 6 mil euros a chavales de 25 años. Busca tú algún sitio en España donde paguen 5 mil euros a un chaval de 25 años que no sea el hijo del dueño de la compañía o algo similar. Pero es que tú dirás, bueno, un ingeniero, no, es que un ingeniero no cobra 5 mil euros en España, salvo que tenga ya una trayectoria, claro, profesional muy acreditada. En Alemania sí, en Suiza sí. Entonces, tenemos un problema y es que estudiar a día de hoy, sé que digas un profesor universitario va a ser duro, sirve de muy poco a los chavales jóvenes, porque no hay una posibilidad real de progreso social. Entonces, claro, muchas veces, yo estoy cansado de oír, sobre todo partidos de ideología izquierdas, de la riqueza es heredada. No es verdad, es que el problema es que a día de hoy es imposible hacer riqueza trabajando. Es decir, nuestros padres y nuestros abuelos trabajaban duro, sabían que podían progresar, se compraron una, hemos hablado muchas veces, la clase media, una casa, una segunda vivienda. Aquí hace hoy no puedes alquilar, las chavales jóvenes no pueden alquilar ni una habitación.
Se está igualando, pero por abajo.
Claro,
nos
efectivamente.
Están haciendo todos más pobres.
Efectivamente, entonces, claro que no hay ascensor social, pero ni ascensor social, en este caso no por culpa de la educación, sino por culpa de cómo estamos montando un mercado laboral basado en trabajos de bajo valor añadido, de baja productividad, y una inmigración masiva.
Y a eso lo acompañas de una voracidad fiscal tremenda.
Exacto.
Y tienes un país sin clase media. ¿Qué le pasa a los países sin clase media?
Pues que y tiene... el que parte de clase baja, es lo que dice la OCDE, se queda en clase baja toda su vida, porque el que parte de clase media tampoco llega a clase alta. Entonces, bueno, lo que dice la OCDE son los dos datos ciertos, aunque parezcan antagónicos. Crecemos con un modelo que no es un modelo sostenible ni un modelo que da futuro a tu gente. Porque la inmigración masiva lo que te sirve es para cubrir puestos de trabajo que no se cubrirían. Pero también te baja los sueldos.
Claro.
Te mantiene los sueldos bajos.
Y esos sueldos bajos, Pablo, unidos a una demografía baja, hace que no tengamos nada clara la sostenibilidad de las pensiones.
Efectivamente.
Y aquí habría que hacer, no lo vamos a hacer ahora, pero habría que hacer mucha pedagogía, porque yo todavía veo en comentarios, en los medios, en foros, cuando hablas de todo esto, dice, pero si llevo ahorrando 20 años, ¿dónde han ido? ¿Me han robado el dinero que he ahorrado para mi pensión? ¿Dónde ha ido? No, hombre, es que no entiendes el sistema.
Claro.
El sistema, te guste o no, es una pirámide, es una estafa de Ponzi, si me
permites. Mucha gente lo dice,
la analogía,
el esquema Ponzi.
Porque estás pagando los intereses de otro que ya estaba dentro del sistema antes que tú. Pero es así. Y es legal, y llevamos con ello desde poco después de la Guerra Civil, aunque lo pergeñaran en tiempos de Primo de Rivera. En cualquier caso, está desfasado.
Claro.
Está desfasado. Y surgen ideas, pero yo las veo fragmentadas. Ahora leía que se iba a estimular, que hubiera jubilados que vuelvan a trabajar, que se mejoraría su pensión. bien, pero esto no, al final no soluciona nada.
A ver, el problema principal es que, como bien dices, este sistema surge en los años 20, donde la esperanza de vida era aproximadamente 50 años. Es decir, probablemente tú y yo estaríamos ya muertos en los años 20.
Desde luego.
Se reforma radicalmente en los años 50, donde la gente tenía 5 o 6 hijos, es decir, unas tasas de natalidad triple de las actuales. A día de hoy la tasa de natalidad se mide hijos por mujer. Bueno, se mide así porque de momento, y mientras la ciencia no diga otra cosa, son las mujeres las que tienen hijos. 1,6 nacionales, 1,8 global, porque la población inmigrante tiene una tasa de natalidad algo más alta. Entonces estamos en una tasa de natalidad de mujeres españolas de 1,6. En aquel entonces estaba por encima de 4. Entonces, claro, surge en un momento con una esperanza de vida distinta. Se reforma en un momento con una natalidad muy distinta. Y con ese modelo seguimos. Cuando la esperanza de vida se ha pasado de 50 a 80 y cuando la tasa de natalidad ha pasado de 4 a menos de 2. Entonces, claro, un sistema que era sostenible en inicio, ahora no es sostenible. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo reformas? Esto lo he hablado yo muchas veces en clase. ¿Qué haces? ¿Cambias de sistema? Dices, es un esquema Ponzi, vale, cambias de sistema. Bien, yo llevo 28 años cotizados. Ahora todo lo que yo cotice va para mí y no para el sistema. ¿Qué hacemos con mis 28 años cotizados? ¿Me los cubre el Estado? ¿Con cargo a qué? A presupuestos. Estaríamos hablando a lo mejor de 400, 500 mil millones de euros. O sea, una barbaridad de dinero. Vale, que eso se iría reduciendo, se iría... Pero claro, la transición... Es
la que
difícil.
No somos capaces, claro, de ver cómo se hace.
Claro, y ese es el gran problema, cómo hacer la transición. Todo el mundo, todo economista que haya estudiado seriamente el sistema, te dice que el sistema actual, con el esquema actual, es insostenible.
Barea
cualquier
ya lo
economista
decía
y cualquier ideología.
En los años 90.
Barea lo decía en los años 90. Y Velarde, un contemporáneo de Barea, Barea era de los tipos que yo le conocía personalmente que más sabía de seguridad social y lo decía abiertamente en los años 60, 70. Velarde decía una cosa con respecto a esta transición. Y es que si tú pescas un pez del río y lo devuelves al río, el pez vive. Si lo sacas, lo fríes y lo vuelves a meter, no vive. Y eso es lo que ha pasado con el sistema de pensiones. Si lo hubiéramos reformado en los años 60, 70, cuando el profesor Barea decía esto es insostenible, hubiera habido margen. 50 años después, no hay margen para la transición. ¿Cómo
Entonces,
hacemos
¿qué
la transición?
Es, ¿qué tiene que haber? ¿Una generación perdida? ¿Una generación que no tenga pensión? No sé, o sea, estoy
bueno,
diciendo una barbaridad, ¿eh?
A ver, hay varias fórmulas que podrían ser aceptables. Primero, potenciar los sistemas de ahorro privados. Estos se eliminaron las desgravaciones a los fondos de pensiones privados, se eliminaron determinadas ventajas fiscales. Se podría retomar eso. Eso sería un parche muy pequeño. Se podría hacer un periodo de transición con cargo a presupuestos mucho más suave. El problema es la dotación presupuestaria. Entonces, ¿de dónde sacamos?
Deficitario estructuralmente, claro, aunque estemos reduciendo el déficit, pero
claro,
que tiende a gastar más de lo que
hay una opción
tiene.
Que es el sistema nacional sueco, que consiste en estimar tu esperanza de vida y pagarte la pensión hasta ese año. Si vives más, pierdes dinero.
¡Ostras!
Si vives menos, ganas dinero. ¿Cuál es el problema de este sistema? Pues, a ver, que al final te baja la pensión. Te baja la pensión. O estás unos años sin cobrar, con lo cual tienes que hacer hucha en ese año. Entonces, soluciones muy complejas. Hace años decía BBVA que aumentando la base de cotizantes se podría hacer sostenible el sistema. ¿Cuál es el problema? Que habría que aumentar la base de cotizantes en los niveles de cotización de la gente que se jubila.
Claro.
En este modelo que decíamos de inmigración masiva,
claro,
¿en qué trabajan los inmigrantes? En trabajos poco cualificados, hostelería, camareros, repartidos de globo. Un repartidor de globo no puede sostener la pensión de un abogado. No por nada, sino por...
No, son matemáticas.
Retribuciones, o sea, matemáticas puras y duras. Entonces, ¿se podría hacer aumentando la base de cotizantes si los empleos si los sueldos subieran? Básicamente, la solución a esto es subir la productividad. Subir la productividad para poder elevar salarios. Para eso hay que reducir impuestos, reducir cargas fiscales.
No vamos en ese camino.
Entonces, el problema es que no vamos en esa línea.
Otra
y ahorros de gasto público masivos.
Otra cuestión que me gusta de este asunto, ya que estamos en ello, se habla de... No, es que otros países de nuestro entorno dan menos... tiene un nombre técnico, no lo recuerdo. Dan menos retorno en la pensión respecto del último sueldo que nosotros. Sí. No sé si nosotros estamos en el 80%, sí. Y hay países que tienen el 60%, incluso alguno europeo el 50%. Claro, lo que ahí no nos cuentan, la estafa que nos quieren hacer quienes critican eso y ya lanzan globos sonda para bajarlo, es que en esos países con costes de vida similares al nuestro, sus sueldos son mucho más altos. Entonces, lógicamente, al devolver menos en retorno, siguen teniendo un poder adquisitivo razonable. Si nosotros, con los sueldos que tenemos, encima no nos devuelven el 80% de nuestros últimos sueldos, sino que nos devuelven la mitad o menos, es que no daría para nada en una economía como la española.
A ver, tú hablabas antes del profesor Baré, hablábamos de la insostenibilidad en los años 70. En los años 70, la pensión de jubilación se calculaba en función de tus últimos 5 años trabajados. A ver, hasta 2008, y lo digo porque ahí hay un punto de ruptura claro, lo normal es que tú entraras con un dinero en una compañía y fueras aumentando el sueldo. A partir de 2008 ha habido muchos sectores que han desplomado sueldos en determinados momentos.
Y gente que gana menos que hace
20 años. Pero bueno, lo normal es eso. Entonces, ¿qué pasaba cuando murió Franco y se pasó a la democracia? En el año 75, no por nada, sino porque era así. Se calculaba en función de los últimos 5 años. Cuando se ha ido invirtiendo en la pérdida demográfica y empeorando, se han ido aumentando los años para calcular la base.
Claro.
Eso quiere decir que te están bajando el sueldo. Porque en el 75, o en los 70, vamos, tú tenías 5 años. Ahora mismo te calculan, creo recordar que es en función de los últimos 30 años. Yo hace 30 años cobraba menos que hoy.
Claro.
Con lo cual, si tú me metes en base esos 30, me estás bajando el
dinero. Sí, sí, son pequeñas estratagemas.
Y ya hay muchas propuestas, y es un tema que va a salir, de calcular en función de toda la vida laboral. Teniendo en cuenta que ahora mismo los chavales hacen prácticas a 0 euros, entonces el 0 también se te incorporaría en el cálculo de la pensión. Cuando eres becario y cobras a lo mejor 1.000 euros, también se te incorpora en la pensión. Entonces, bueno, realmente ya se han reducido las pensiones y esto que tú estás apuntando ya se ha hecho. Lo que pasa es que no se ha hecho en cálculo de base, se ha hecho en ampliación de tiempo de base. Uh-huh. Con lo cual, al final es lo mismo. Lo que pasa es que
sí,
son temas técnicos
tijeras,
que la gente no ve,
claro,
pero que existen.
Es complicado, como complicado es encontrar trabajo cuando te quedas en paro. Leía también esta semana que hay 600.000 personas paradas de larga duración.
Sí.
Y que esto, aunque nos parezca mentira, es un 142% superior a la cifra que había en 2008.
Sí.
Y claro, digo, pues al final no mejoramos. O sea, estamos inmersos en una deriva en la que, bueno, ves alguna cifra macro que es bonita, que es lustrosa, pero cuando rascas un poco y ves lo que vive el ciudadano,
sí,
esa persona en parada de larga duración es tremendo.
Mira, yo hoy comentaba precisamente esto en clase esta mañana, hace un rato, como quien dice. A día de hoy el problema del mercado laboral es que tú tienes que hacer tu vida laboral entre los 30 y los 50. Esa es tu vida laboral real. ¿Por qué? Porque hasta los 30, a ver, a lo mejor si estás en un oficio, no, me refiero gente universitaria, que es el entorno de chavales, sí, con los que yo hablo. Tienes que estar estudiando hasta los 23, 24, un máster. Y luego estás 4 o 5 años, que si de becario, que enlazando contratos temporales, te estabilizas a los 30. Y a los 50 eres viejo. Entonces tienes 20 años de vida laboral. ¿Cuál es el problema? Los jóvenes tienen unas tasas de paro muy tremendas porque van encadenando trabajos y a partir de los 50 años no encuentras trabajo. Tú hablabas de 600.000, pero es que esos 600.000, leía yo el otro día que la cifra de cotizantes para de parados de larga duración mayores de 52, que hay una ayuda específica, está en torno a 400.000 personas.
Tremendo.
Es decir, es que quedarte sin trabajo a partir de 50 años en este país es un drama, no hay trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? El mercado laboral se ha restringido a un rango de edad muy pequeño. Por eso los parados de larga duración son cada vez más. Porque ya no es un problema de paro. Es decir, es que antes había gente de 30, que estaba tiempo en paro, tal. Ahora hay un problema de empleabilidad. El chaval joven tiene precariedad. Y el senior, que se llama finamente,
Tiene edadismo.
Entonces, hay un problema grave y por eso se van alargando los paros de larga duración. Porque, insisto, hay mucha gente que está esperando para jubilarse. Pero no está esperando para jubilarse porque sea vago, sino porque no tiene empleabilidad. Es decir, gente que pierde a lo mejor un 20, un 25% de pensión porque se tiene que jubilar con 62 porque es imposible encontrar empleo con 62 años. Y tienes que perder conozco casos. de gente que pierde un 20 o un 25% de pensión.
No te queda alternativa, de emprender, de hacerte autónomo, pero por ahí también las cosas son verdaderamente duras, complicadas y difíciles. Y además,
y cada vez hay más gente que estudia oposiciones con más de 50 años.
Sí, yo conozco algún caso.
Claro, dices, joder, después de haber estado 30 años sin estudiar, ponerte a estudiar...
Durísimo.
Durísimo,
pero al final no hay nada más que te espolee que la necesidad.
Sí, no,
Entonces, llevas 8 años en el paro y te tienes que presentar a una oposición de conserje,
sí,
pues te presentas, aunque hayas sido director de contabilidad de una empresa.
No consideren nuestros oyentes que esto es una crítica a la gente que se pone a estudiar con 50, sino es una crítica al sistema.
Es una crítica
al sistema que no da oportunidades.
Y un elogio a quien lo hace.
Exactamente.
Porque
exactamente.
Es verdaderamente complicado, pero
totalmente
se saca.
Claro.
Yo conozco dos casos distintos.
Sí, sí.
Uno, el que te digo, unas de conserje viniendo de ser jefe de contabilidad, y otras, en este caso es distinto, porque el señor sería muy bueno, porque se sacó de ingeniero naval. Dos plazas disponibles,
sí, sí,
y se sacó un señor
sí, pero
con
bueno,
56 años.
No es lo más frecuente.
No es lo habitual.
No es lo habitual.
Siempre
no es
gente
habitual.
Brillante.
Sí, sí,
qué envidia,
sí, 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 sí.
Qué envidia me dan.
No es mi caso. Lo siento.
Te quería preguntar, en estos 4 minutos que nos quedan, un poco por los efectos de toda la deriva arancelaria de Trump, primero en nuestro país y luego en Europa, porque hemos visto cifras de déficit comercial de España y se han ensanchado. Parece lógico, ¿no? En una guerra arancelaria se han ensanchado de forma importante. Es cierto que tampoco hemos sido la panacea de exportadores nosotros y que nuestro mercado principal es la Unión Europea. Y aún así se ha incrementado nuestro déficit comercial.
Bueno, pues muy sencillo, porque al final es una regla básica de economía: el menos eficiente cuando hay una crisis sale del mercado. Nuestro mercado exportador nunca ha sido muy eficiente. Insisto, vivimos de turismo. No somos muy eficientes exportando porque no exportamos productos de alta tecnología, no exportamos productos muy limitados. Aceite, vino, buenos productos, buena calidad, pero pocos productos. En un mercado tensionado donde las rutas comerciales cambian, el menos eficiente... No digo que salga, porque no es que se hayan desaparecido las exportaciones españolas, pero sufre y además tiene un incremento de costes de los productos que le llegan.
Claro.
Necesariamente. Entonces, efectivamente, aunque España tiene poca exposición con Estados Unidos, y por eso también la OCDE mejoraba nuestras cifras, es cierto que otros países de Europa los tienen. Y los productos de alto valor añadido, por ejemplo, maquinaria, viene de Alemania. Nosotros, ¿qué exportamos? Vino, aceite, determinados productos de no excesivo valor añadido, mientras que importas maquinaria, tecnología, productos de alto valor añadido que han incrementado su precio por los aranceles. Entonces tú no exportas más porque no eres eficiente, pierdes dinero porque exportas productos de bajo valor añadido e importas productos de alto valor añadido que se han visto incrementados con las trabas arancelarias. Y porque además, si el chino tiene que financiar la pérdida de aranceles que tiene con otros países, los va a repartir entre todos los países.
Claro.
O sea, no se lo va a meter solo al americano. Se lo meten al americano, al español y a todo el mundo.
Totalmente. Y no va a perder.
Eso claro, y no va a perder.
Y mientras, hemos visto también que la Unión Europea lo que ha hecho es desviar, ¿no? Tenemos un acuerdo leonino con Estados Unidos, pues China, Mercosur están absorbiendo exportaciones que ya no pueden ir a Estados Unidos. Pero claro, China es un caso muy peculiar porque nos ha sabido pasar, adelantar por la derecha.
Sí.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo nos industrializamos? Porque ellos trabajaron desde... China era una sociedad agrícola empobrecida hace 5 décadas.
Sí,
y ahora tienen mejor industria que nosotros.
Sí.
¿Qué podemos aprender de ellos?
Pues mira, para competir con una industria tienes que ver tu ventaja competitiva. Entonces, ellos tienen ventaja competitiva en productos de bajo valor añadido. Tenemos que hacer productos de alto valor añadido.
¿Tú crees solo en eso? Te fabrican los iPhone, te fabrican toda la tecnología, también la fabrican. Ellos yo creo que ahora tienen todo el arco, desde el bajo valor añadido hasta la más rabiosa tecnología.
Pero no desarrollan el alto valor añadido. Entonces nuestra opción es meternos ahí.
En el desarrollo.
En
¿no?
el desarrollo, en el desarrollo, en el diseño, en el no tanto en la fabricación como en el desarrollo, en el diseño, en determinados aspectos en los que ellos todavía no son punteros, que pueden llegar a serlo.
¿Tú sabes cuántos ingenieros egresan de las universidades chinas cada año? Yo me lo sé porque hice entrevistas
sobre este
asunto.
No lo sé, mira, este dato no le tengo.
1,5 millones
Jolín.
De ingenieros cada año. Seleccionados con el Gaokao, esa durísima selectividad china, exigidos hasta el extremo, muchos formados al final en Estados Unidos. dices...
Sí. Sí, bueno, la India ya nos ha pasado por la derecha en temas técnicos, entonces...
Han puesto sondas en la Luna, son capaces de detener su industria aeroespacial, no sé, hay que darle una vuelta, desde luego, a nuestra realidad. Hoy, precisamente, Pulso Geopolítico, voy a hacer una entrevista sobre eso, sobre la carrera industrial china y Unión Europea.
Sobre todo hay que darse prisa. Hay que darse prisa antes de que sea demasiado tarde.
Pablo, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafa.
Vamos al boletín de la 1:00 p.m, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Tampoco la próxima hora de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.